Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera,
Nancy Lo,
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Comenzamos escuchando la leya 6 de la sura Al-Ahqaf.
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
Que cuando los hombres sean congregados serán sus enemigos y renegarán de que le hayan servido.
En el programa anterior se hablaba de la irracionalidad y falsedad de adorar e invocar objetos o personas que ni responden ni son capaces de resolver sus problemas. En otras palabras, el peor error es la desviación de Dios, el omnisciente, el que todo lo oye y el que todo lo ve, así como de todo lo que Él ha mandado. Esta ley dice que más allá de eso, estos ídolos falsos hablarán contra ustedes en el día de la resurrección y se les enfrentarán. Por supuesto, aquellos dioses con intelecto, como algunos ángeles y personas que son adorados por los demás, se levantarán oficialmente en enemistad. Por ejemplo, Jesucristo, la paz de Dios sea con él, y los ángeles se alejarán de sus adoradores. Por otra parte, aquellos que no tienen intelecto como los ídolos, Dios les obliga a hablar y ellos expresarán su odio por estos adoradores.
De estas aleyas aprendemos, 1. Todo lo que se adore en lugar de Dios en el mundo en el día de la resurrección, en lugar de mediar en el hombre, se convertirá en el enemigo de las personas y se quejarán de ellas.
رب النور العظيم
Estimados oyentes, enseguida escucharán la ley 7 y 8 de la sura Al-Ahgaf.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
Cuando se les recitan a los infieles nuestras aleyas como pruebas claras, dicen de la verdad que viene a ellos. Esto es manifiesta magia, o dicen, él lo ha inventado. Di, si yo lo he inventado, no podéis hacer nada por mí contra Alá. Él sabe bien lo que divulgáis a este propósito. Basta él como testigo entre yo y vosotros. Él es el indulgente, el misericordioso.
Estas aleyas aluden a algunas acusaciones inadecuadas que los opositores de la Meca le daban al gran profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes. Y dicen que ellos a veces llamaban mago al profeta y consideraban que el Corán era la magia de su expresión, que fascinaba a la gente con sus aleyas. Por un lado, no podían negar la extraña atracción del Corán y su profunda influencia en los corazones, y por otro, no estaban dispuestos a inclinarse ante su legitimidad y grandeza de este libro celestial. Por eso, para desviar la opinión pública, lo llamaban como magia. Por supuesto, este es su confesión implícita a la extraordinaria influencia del Corán en los corazones. Si bien la verdadera razón para atraer a la gente al Corán y su influencia en lo más profundo de los corazones es la legitimidad y veracidad de sus aleyas. A veces también decían que lo que este hombre dice son sus propias palabras, que las ha atribuido a Dios y se ha presentado a sí mismo como el profeta de Dios. El profeta respondía que si yo no soy el mensajero de Dios como usted dice y atribuyo falsamente estas palabras a Dios, es necesario que Dios me deshonre para que la gente no sea engañada. En este caso, nadie puede oponerse a la voluntad divina y defenderme ante el Todopoderoso. Son ustedes los que deben temer el castigo divino, porque están ante su mensajero y apartan a la gente del camino de la verdad, aunque saben que yo digo la verdad y no necesito que prueben mi justicia. Porque Dios es testigo de mi afirmación y ve mis esfuerzos por transmitir su mensaje. Por otro lado, ve sus mentiras, calumnias y sabotajes. Eso es suficiente para mí. Por supuesto, Dios, para que les muestre el camino de regreso y para que ellos puedan dejar de oponerse y creer en él, dice que Dios es muy misericordioso. Él perdona a los arrepentidos y les da su abundante compasión.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. 1. Las señales de la misión del profeta son obvias, pero el problema de algunas personas es su terquedad y obstinación que les impide crecer. 2. Incluso los impíos confiesan el asombroso poder de las aleyas del Corán para atraer los corazones, pero lo consideran una magia de expresión. 3. Tenemos que cuidar de no atribuir a Dios nuestros gustos y creencias personales en nombre de la religión, porque conlleva un castigo severo. Y 4. El camino del arrepentimiento está abierto a todas las personas, incluso a los incrédulos y desobedientes, y Dios, el misericordioso, acepta su arrepentimiento.
Estimados amigos, enseguida escucharán la ley 9 de la sura Al-Ahgaf.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
Di, yo no soy el primero de los enviados, y no sé lo que será de mí ni lo que será de vosotros. No hago más que seguir lo que se me ha revelado. Yo no soy más que un monitor que habla claro.
La palabra oferta indica algo novedoso y sin precedentes. Los oponentes del noble profeta reaccionaron como si ningún profeta lo precediera y su profeta fuera algo novedoso. El profeta pronuncia únicamente la palabra divina y prácticamente no sigue nada salvo la revelación divina. Por tanto, sus palabras y conducta pueden servir de modelo para la humanidad. Los guías divinamente designados, incluso al demostrar su veracidad, actúan según el mandato divino. No sé lo que Dios hará conmigo y contigo. Puede significar que el profeta, a pesar de su sublime posición de profeta, no es plenamente consciente de los ordenamientos divinos, pero admite que la omnipotencia pertenece únicamente a Dios y que no manda ni prohíbe a las personas fuera de su gusto, totalmente obediente a la revelación divina. Él está divinamente designado para cumplir su misión y su reclamo no transgrede la profecía. En la misma línea, no se considera independiente en juicio y discreción. Él está designado para informar a las personas de sus malas acciones y advertirles contra el tormento que les espera por sus malas acciones como recompensa de sus vicios.
De esta ley aprendemos, primero, el propósito y el plan de los profetas han sido únicos a lo largo de la historia. Se han apoyado y continuado el camino del otro. Segundo, los líderes de una sociedad deben hablar honestamente a la gente y no hacer afirmaciones o promesas irrazonables sobre lo que no tienen. Tercero, los profetas han sido benevolentes y compasivos con las personas y siempre les han advertido que no hagan cosas que arruinarán su mundo y el más allá.
Estimados amigos, ahora escucharán la ley 10 de la sura Al-Ahqaf.
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
Di, ¿qué os parece? Si procede de Alá y vosotros no creéis en él, mientras que un testigo de entre los hijos de Israel atestigua su conformidad y cree, en tanto que vosotros sois altivos. Alá no dirige a la gente impía.
Según los comentarios, Abdullah ibn Salam fue uno de los ascetas y eruditos de los judíos en la tierra de Hejaz. Él se convirtió al Islam y declaró que él es aquel profeta prometido en la Torah y la Biblia. Pero la mayoría de los líderes judíos le rechazaron y le acusaron. Ellos se negaron a aceptar la profecía del profeta del Islam. Sin duda, la raíz no era más que arrogancia y orgullo.
De esta ley aprendemos, primero, en diálogo con la oposición, en lugar de enfatizar en nuestra opinión y expresarla de manera contundente y dogmática, debemos decir que, por favor, ustedes estudien y si nosotros tenemos razón, la aceptan. Por supuesto, si comprendan la verdad y no la aceptan, les espera un mal fin. Segundo, la raíz principal de la incredulidad es la terquedad y la arrogancia contra la verdad, no la ignorancia. Tercero, oponerse a la veracidad de la revelación y el Corán es una gran opresión contra la humanidad. Queridos oyentes, así ha finalizado el tiempo de este programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Queridos amigos, muchas gracias por su compañía hasta el final de este programa. Les invitamos que nos acompañe en nuestra programación. Allah,
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
El 1 de diciembre de 2017, el relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, Philip Alston, viaja a Estados Unidos con el objetivo de evaluar desde cerca la situación de la pobreza en ese país. Durante su misión, visita Washington DC, California, Alabama y varias regiones más. Cinco meses después de que se leyera el conmovedor informe de Alston sobre las extensas dimensiones de la pobreza y la desigualdad social en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, la entonces representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, lo critica y lo cataloga de ridículo. Haley había escrito en su comunicado que le parecía risible que la ONU estuviera evaluando la pobreza en su país. No obstante, Bernie Sanders, candidato en las presidenciales de 2016 de Estados Unidos y contrincante de Hillary Clinton y Donald Trump, confirmaba el mencionado informe. Basándose en el informe de hace unos meses del Centro de Estudios Políticos de Estados Unidos, Sanders escribió que los ingresos de las tres personas más ricas de Estados Unidos suponían más de la mitad de los ingresos de todos los estadounidenses. La fortuna total de Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett supera la fortuna total de 50% de los estadounidenses, es decir, unos 160 millones de personas. Conforme a este estudio, el ingreso neto de la mayoría de los estadounidenses es cero o negativo, mientras que el de los tres susodichos se calcula en más de 300.000 millones de dólares. En 2017, Estados Unidos, con 19 billones de dólares de PBI, era la mayor economía del mundo. Para entender las dimensiones de esta cifra, si la dividimos por los 327 millones de estadounidenses, cada uno obtendría unos 58.000 dólares. Pero el problema radica en que no todos los estadounidenses se benefician de manera equitativa de esta cantidad. Mientras la economía de Estados Unidos ha experimentado una dilatación sin precedentes, al mismo tiempo se ha alejado más la igualdad social. Según el coeficiente de Gini, que normalmente se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos dentro de un país, aunque puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual, Estados Unidos, en cuanto a la distribución equitativa de los ingresos, ocupa una posición similar a la de los países subdesarrollados. Para mostrar esta brecha social, si dividimos a los 327 millones de estadounidenses en 5 grupos de 20 personas y distribuimos los ingresos de Estados Unidos entre ellos, conforme a los datos de una encuesta, la imagen ideal del 90% de los estadounidenses es que los ingresos de la primera clase superan en un 20% a los ingresos de la clase inferior. Pese a que todos ellos tienen la certeza de que la realidad sobre la distribución de los ingresos en Estados Unidos difiere sobremanera de esta imagen ideal. Creen que los ingresos de los ricos son 100 veces superiores a los de los pobres, pero no es así y el enfoque de la mayoría de los estadounidenses es errónea. La gráfica real de la distribución de la riqueza en Estados Unidos es la siguiente. En realidad, los estadounidenses más pobres no tienen cabida en este gráfico y las personas de clase media se pueden diferenciar difícilmente de los pobres. Incluso el 20% de los ricos no tienen mucha riqueza y solo el 5% de la parte superior está en una muy buena posición. Por supuesto, su riqueza no se ve completamente en este gráfico. Y lo más raro de todo esto es el ingreso de 1% de la clase superior, pues sus ingresos en comparación con el resto del 99% de los estadounidenses son tan altos que, para poder indicarlos, se requieren varias columnas independientes. Aunque el informe de Alston sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos enfureció a Haley, revelaba un importante pronóstico. Advirtió que la situación iría de mal a peor y que las políticas económicas de Trump enriquecerían aún más a los ricos y empobrecería a los pobres, y que gracias a ello el 90% de la sociedad estadounidense se aproximaría cada día más al umbral de la pobreza. Parece ser que esta diferencia social no va a permanecer mucho tiempo y es el ascua bajo las cenizas del movimiento del 99% Occupy Wall Street que tarde o temprano resurgirá en el país norteamericano.
Claves de la vida.
En esta ocasión les daremos a conocer la importancia que tiene la justicia, tener bondad y ser justo con los seguidores de los libros divinos en el Islam. La justicia es una de las instrucciones fundamentales de los profetas divinos. En el pensamiento político del Islam, también se ha considerado la justicia como uno de los más importantes principios en las relaciones de gobiernos y naciones, por lo cual suprimirla conllevará a deficiencias irreparables en el escenario de las relaciones humanas. Una de las destacadas dimensiones en la justicia islámica es aplicarla en las relaciones con los seguidores de los libros divinos. En la aleya 8 de la sura Mumtahine del Sagrado Corán dice: Dios no les impide a ustedes de ser amable y hacer la justicia con los que no han luchado por la religión y con los que no les han echado de sus casas ni de sus tierras. Sin duda Dios quiere a todos los que realizan la justicia. Esta es la ley general de Dios ante todos los no musulmanes. Mientras que ellos no molesten a los musulmanes y tampoco luchen contra el sistema islámico, podrán disfrutar de una convivencia pacífica. Y esto es el mismo respeto a los principios de los derechos humanos y la filantropía.
Ahora les daremos a conocer la importancia de respetar los derechos de los seguidores de los libros divinos. Según las instrucciones del Corán, los seguidores de los libros divinos pueden, pagando el tributo, vivir junto con los musulmanes y en paz. Proteger la fe de la religión y la libertad religiosa está entre los derechos legales de los seguidores de los libros divinos y los musulmanes no tienen derecho de violar estos principios. En Imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice: El derecho que tienen los seguidores de los libros divinos es que aceptes lo que Dios ha admitido de ellos y no les oprimas mientras que respeten las órdenes divinas. Incluso para el imán Ali, la paz de Dios sea con él, es necesario defenderlos ante la opresión de otros y al respecto cuenta que me informaron que un hombre de la tropa de Levante, la Siria actual, ingresó a la casa de una mujer musulmana y una no musulmana. Esta última vivía bajo el refugio del gobierno del Islam. El hombre saqueó todas las joyas de las dos mujeres, mientras que ellas solo lloraban y le rogaban sin que pudieran defenderse. Si un musulmán muere por el sufrimiento de otra persona, este dolor tan triste no es reprochable, sino que es muy admirable para mí.
Detrás de la razón.
Ruso lo reitera, por mucho que Occidente quiera aislar a Rusia, es imposible hacerlo. Basta con mirar el mapa. Esto a propósito de las más recientes medidas tomadas desde Europa en desmedro del deseado impulso ruso. Por un lado, Alemania suspende el suministro de gas y petróleo ruso y por otro, el G7 acuerda un límite de precio al crudo del gigante euroasiático. Medidas que parecen estar afectando en realidad al bolsillo del ciudadano de a pie europeo, que está en alerta ante la llegada del invierno y los recortes de gas, incrementos de precios de los servicios. El Kremlin señala a Estados Unidos como el responsable y nosotros lo analizamos acá, en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz, buen viernes, así iniciamos.
Las sanciones sin precedentes en la historia. Rusia denuncia que Occidente, encabezado por Estados Unidos, ha impuesto sanciones económicas y diplomáticas en su contra por el conflicto ucraniano a fin de aislar y socavar el país euroasiático. Sin embargo, Moscú salió más fortalecida de esta batalla. Esto lo destacó el presidente Vladimir Putin.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. Por mucho que el Occidente quiera aislar a Rusia, es imposible hacerlo. Basta con mirar el mapa. Rusia es un Estado soberano. Siempre defenderemos nuestros intereses nacionales y seguiremos nuestro propio rumbo político.
El primer ministro ruso, Mikhail Mishutin, también lo repitió. Celebró que los promotores estadounidenses y europeos de las sin precedentes sanciones antirrusas no lograron socavar la estabilidad financiera del país.
Mikhail Mishutin, primer ministro de Rusia. Se impusieron sanciones sin precedentes contra nuestro país, pero sus promotores no lograron su objetivo principal, no lograron socavar nuestra estabilidad financiera.
Mientras, las autoridades rusas alertan del plan del G7 que amenaza los intereses rusos. Este grupo que conforma Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, junto a la Unión Europea, ha planteado la posibilidad de permitir el transporte de petróleo ruso y sus derivados a nivel mundial, solo si los productos se venden por debajo de un precio tope.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. Por encima de todo, existen compromisos establecidos en los contratos de suministro. Y si se toma algún tipo de medida política que contradiga los contratos, simplemente no los cumpliremos. No suministraremos absolutamente nada si contradicen nuestros intereses, en este caso económicos. No suministraremos ni gas, ni petróleo, ni carbón.
Rusia resalta que la crisis del suministro de gas en Europa la ha provocado Estados Unidos al empujar a los países europeos a cortar lazos energéticos con Moscú y venderlos a los europeos con precios triplicados.
Prevaleció el dominio de Washington. Las fuerzas políticas llegaron al poder en la Unión Europea y están jugando el papel de provocadores de ovejas. Es un suicidio absoluto, pero parece que tendrán que pasar por esto.
Los precios de referencia europeos del gas natural se dispararon 28% recientemente, hasta alcanzar los 274 euros por megavatio hora en el primer día, después de que Rusia anunciara la suspensión del suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 hasta nuevo aviso. Ante ello, Moscú planea enviar su energía por rutas alternativas únicamente a los países que operen en condiciones de mercado.
Así las cosas, allí el panorama, gracias al equipo de redacción y producción por este material presentado y nosotros vamos a presentarles a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros Fernando Casado, analista internacional, profesor universitario desde Puerto Viejo. Y también nos acompaña Víctor Ternovsky, periodista de la agencia internacional rusa Sputnik, especialista en estudios iberoamericanos desde la capital rusa, Moscú. allí sus perfiles. Les damos rápidamente la bienvenida. Fernando, gusto saludarte a esta hora. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Dani? Un gusto estar aquí contigo.
Y Víctor, agradecido por acompañarnos en esta nueva edición de Detrás de la Razón. Bienvenido.
Sí, saludos, estimados amigos, y además un gusto participar en un tema de tanta actualidad.
Así es, y además desde Moscú, pues uno de los países protagonistas en toda esta situación. A ver, Fernando, hemos visto que países europeos, bueno, como Alemania, alegan que Rusia está usando pues su gas y su crudo como un arma para socavar la unidad europea. Enmarcado en esto, Berlín ha decidido cortar el suministro de gas ruso y pide a sus ciudadanos reducir el consumo, evidentemente, para prepararse de cara a la temporada del invierno. La interrogante, ¿se justifica en principio esta medida por parte de Alemania estando en un complejo panorama?
Bueno, esto es un conflicto que se ha empantanado y que está afectando a todos los actores, ¿no? Especialmente a quienes están más cerca del conflicto bélico. Y en este caso, pues también Europa se ve en una situación compleja, una situación difícil, porque se le acerca un invierno europeo y hay países del entorno europeo, como el Reino Unido, en el que se ha cuatriplicado en muy poco tiempo la factura de la luz, hasta el punto de que se baraja la posibilidad de que muchísimas personas, sobre todo de clase media-baja, no puedan hacer frente a las facturas y se conviertan automáticamente a partir del inicio del invierno en pobres energéticos. En ese sentido, entonces, alguien tiene que ser, ante la opinión pública, utilizado como chivo expiatorio y como culpable. Desde la perspectiva europea, sin duda alguna, va a tener que ser Rusia, porque si no sería reconocer las propias fallas que ha cometido la Unión Europea y el total despropósito que ha significado involucrarse en una guerra en la que a nada bueno le está llevando. Entonces yo creo que se tira la pelota a la cancha de Rusia, pero al mismo tiempo esto está empezando a tener una serie de consecuencias contraproducentes. Hemos visto precisamente en Alemania una gran cantidad de manifestaciones públicas en las que la gente demanda que se habla no solamente el Nord Stream 1, sino el Nord Stream 2, sí, que sería también un gasoducto que estaría a punto de abrirse. Entonces, yo creo que, pese a que hay un gran desprestigio, además, de políticos como Scholz y otros muchos a lo largo y ancho de Europa, alguien tienen que culpar y no van a ser ellos mismos, aunque ellos sean los responsables de estar en este conflicto en este momento.
Un Nord Stream 2 al que, por cierto, se le han puesto muchos obstáculos allí, pero voy a consultar contigo, Víctor, no ha sido un secreto pues que la rusa Gazprom redujo en un 60% el flujo del gasoducto Nord Stream 1 hacia Alemania, pero argumentando sus medidas como consecuencia de la decisión de Occidente de retener las turbinas vitales para el mantenimiento de dicho gasoducto a causa de las sanciones. Sin embargo, desde Europa pues no se reconoce esto. ¿Quién tiene la razón acá, Víctor?
Sí, gracias por la pregunta. Respecto a los suministros rusos de su gas a sus consumidores en el viejo continente, aquí el problema radica, tal y como usted estaba mencionando, en las turbinas que son necesarias para el funcionamiento de esos gasoductos. Esas turbinas son de producción alemana Siemens, y para mantener esas turbinas, para, digamos, estas turbinas, trabajos de mantenimiento y realizarlas, entonces hay una... Canadá es responsable de ese mantenimiento. Resulta que esas sanciones prácticamente arruinaron todo ese esquema. Es decir, incluso tal y como afirman Alemania, Canadá, que ahora mismo turbinas necesarias sí son reparadas, pero la parte rusa denuncia que no hay ninguna documentación que pueda confirmar el buen funcionamiento de esas turbinas. Es decir, es incluso peligroso instalar esas turbinas, todo ese dolor de cabeza creado por justamente Occidente. Pero además, ¿sabe? Realmente, si me permiten, yo muy brevemente voy a decir una cosa, porque tanto se acusa a Rusia de utilizar su gas como arma, y realmente es una prácticamente palabrería por quienes lo dicen desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, porque brevemente hay que entender las consecuencias, es decir, cómo iban las cosas, ¿no? Es decir, que dicen que eso tiene que ver los problemas de suministro de gas ruso a Europa. Eso fue provocado por la invasión rusa a Ucrania, pero esto no fue provocado por la invasión rusa a Ucrania. Este fue provocado por el acercamiento de la OTAN a las fronteras de Rusia, pese a las exigencias de Rusia. Luego ellos prácticamente obligaron a Rusia a intervenir ante el peligro ya para la seguridad nacional gravísimo del acercamiento de la OTAN a nuestras fronteras, y luego estos mismos países, el viejo continente, bajo el pretexto de tal y como califican invasión rusa, ellos dijeron que para que Putin no pueda financiar su guerra, ellos mismos van a reemplazar el gas ruso. Ahora no están recibiendo el gas ruso. ¿Por qué no están contentos? Yo plantearía, digamos, esa pregunta.
Interesante esta arista. Ahora, hay otro actor en todo esto, y el cual ha sido pues señalado desde el Kremlin, Fernando, y es Estados Unidos. ¿A tu consideración tiene total influencia o está teniendo total influencia Estados Unidos en las decisiones que están tomando pues los europeos respecto al gas ruso, o particularmente en lo que hizo Alemania?
Bueno, el gran ganador, ¿no? Sí, aquí en general, los actores involucrados directamente en el conflicto, directa o indirectamente, ¿no?, ya sea Ucrania, Rusia y la OTAN, el gran ganador es sin duda Estados Unidos. Estados Unidos ha triplicado el precio de venta de su gas, ha incrementado exponencialmente las exportaciones de gas y petróleo a la Unión Europea. Por ejemplo, incluso países que estarían más periféricos, menos en la órbita del consumo de gas y de petróleo ruso, como si es sustituido a Argelia como su principal proveedor de gas por Estados Unidos, ¿no? Es decir, es un gran ganador. Por no hablar también de que gracias a la guerra se ha motorizado y dinamizado expresamente la industria bélica. Hoy en día se les ya impone a los miembros de los países de la OTAN que cumplan con la cuota de gasto en armamento del 2% del PIB, que no estaban la mayoría de ellos utilizando. Y esto también, de nuevo, en muchos casos se va a traducir en importación de armamento de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, pues de nuevo vemos que lo que más le interesa a Estados Unidos, que es la dependencia de sus aliados de la Europa central occidental, de Estados Unidos, pues gracias a la confrontación con Rusia, pues se impide lo que sería más lógico, que es la integración euroasiática, y se vuelve a reinstaurar la dependencia de Europa hacia Estados Unidos, que se impuso a partir del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial, que empezaba sobre todo a raíz de la posibilidad de la apertura del Nord Stream 2 a tambalear, y que de nuevo, gracias al conflicto, vuelve a afianzarse esa dependencia de Europa hacia Estados Unidos. Entonces yo creo que es la gran ganadora. Y al mismo tiempo, pues no hay ningún daño colateral, entre comillas, que también le afecte, como por ejemplo lo que son las grandes oleadas de migrantes ucranianos, que en la mayor parte de los casos están siendo acogidos por parte de Europa, que es el continente que está en el cruce de caminos, de no solamente en el conflicto de Ucrania, sino también en el conflicto de Siria. Y Estados Unidos, pues esa gran carga social que significa amparar a estos refugiados, pues no tiene que cargar con ella. Entonces, es un negocio redondo para Estados Unidos, sin duda, este conflicto.
Por un lado, hace que Europa, bueno, presione a Rusia y crea ese fraccionamiento, y por otro también le genera dividendos el hecho de poderle vender sus recursos. Víctor, en esta misma línea de interrogantes, fíjate que hemos visto cómo incluso ha caído el valor del euro tras 20 años, equiparándose al del dólar. Hace unos meses el gobierno de Joe Biden ofreció a Europa sus ventas de crudo y de gas licuado, gas natural licuado. Entonces, ¿a tu consideración es Estados Unidos el mayor beneficiado de esta crisis energética?
Sí, acaba de exponer otro experto de manera excelente. Yo coincido totalmente que Estados Unidos es el gran ganador. en lo energético, pero además y también en lo militar, porque además resulta que es muy beneficiado su sector militar de Estados Unidos por suministrar armamento tanto al régimen de Kiev como también a sus llamados socios europeos. Pero además es otro punto que yo resaltaría en ese sentido, porque además otra victoria de Estados Unidos en ese sentido es que gracias a estos precios exorbitantes de gas, resulta que la Unión Europea pierde su competitividad productiva. Y en realidad el milagro económico de la Unión Europea en gran medida era fruto de los suministros seguros y baratos procedentes de Rusia, algo que le permitía ser competitiva en los mercados internacionales y hacía competitiva su producción. Ahora, con esos precios exorbitantes, y como ustedes saben, muchos negocios y empresas y plantas ya se están cerrando, también Estados Unidos resulta que está eliminando a la Unión Europea incluso como competidor en los mercados internacionales de diferentes productos. Es interesante, pero además yo quisiera resaltar otro punto que me parece importante, porque el experto, por ejemplo, ha dicho que para Estados Unidos no hay daños colaterales, mientras que, por ejemplo, para los burócratas de la Unión Europea, que están actuando, en mi opinión, en contra de su población, sí que hay esos daños colaterales. Por ejemplo, sabemos sobre la situación cada vez más alarmante de la ciudadanía comunitaria. Pero otro punto que no sale en muchos medios es muy importante, porque resulta que el viejo continente, la Unión Europea, rechazando el gas ruso, resulta que está acaparando del mercado de gas licuado natural, y los suministros que antes, por ejemplo, iban a Asia, la Unión Europea, ofreciendo precios mucho más mejor, entonces está, digamos, acaparándose de ese gas, y resulta que está provocando el desabastecimiento, está creando peligros de la crisis energética en Asia. Es decir, a la Unión Europea no les interesa en absoluto lo que va a pasar en otras regiones debido a sus aventuras energéticas, pero por otro lado tampoco les interesa la situación de su propia población. Ese punto también yo quisiera resaltar.
Y justo a eso iba la población europea, que es la que, bueno, parece verse más afectada en todo esto, Fernando, y tu consideración, pues, también como europeo, porque el bloque está privilegiando, ¿no?, este tipo de medidas por sobre esas afectaciones al bolsillo de su propia población. Vimos ahora el grupo de los siete puso un precio límite a las exportaciones del crudo ruso en estos momentos ya de alta tensión, pero tampoco es que sea una medida que doblegue a Rusia o que haga que Rusia pues se culmine con su operación militar especial en Ucrania. Entonces, ¿cómo entender la lógica europea cuando es su población la que se está viendo más al borde de esta crisis?
Sí, es una actitud que en algunas ocasiones pareciera suicida, ¿no? Primero porque tampoco pareciera que se esté buscando una solución al conflicto, que es lo que debería estar desesperadamente buscando la Unión Europea, sin perder la cara, ¿no? Dar una solución negociada en el que los daños fueran mínimos para los actores que están involucrados en este momento. Pero desde luego la Unión Europea tiene un problema muy importante, ¿no? Inflación por un lado, pero al mismo tiempo recesión económica, que está afectando además a todos los rubros en este momento, y como decía también el compañero Víctor, con una pérdida clarísima de la competitividad productiva y comercial por parte de Europa, que además ve su moneda estar en caída libre, que esto además pareciera que no se note tanto, pero porque también el dólar está en caída libre, ¿no? Lo podemos ver los picos de precios que está obteniendo, por ejemplo, el otra materia prima o recurso commodity de refugio como lo es el oro. Pero lo más grave del asunto es la pérdida de poder adquisitivo por parte de la población europea, la pérdida también de, en términos generales, de bienestar que se está dando en todos los países de la Unión Europea. Cuanto mayor sea la dependencia del gas hacia Rusia, se está notando muchísimo más, ¿no? Donde ha subido más la cuenta de la luz es en países como Alemania, en países como el Reino Unido, ¿no?, que se encuentran en un atolladero económico muy importante en el que todavía no sabemos las consecuencias de sus acciones a nivel bélico por los levantamientos sociales que se podrían empezar a dar a partir de que el frío apriete y a partir de que nos vayamos encaminando hacia el otoño. Y al mismo tiempo, yo no entiendo por qué este tipo de medidas que tratan de nuevo de poner un límite al precio del gas y de las materias primas rusas, cuando además Rusia ya ha dicho que no va a poner ningún límite a su precio, porque para hacer eso proveería, en cualquier caso, de una mayor cantidad de recursos y de materias primas a China, que es lo que ha empezado a hacer. Primero, porque han empezado a bypassear el uso del dólar y del euro como moneda de intercambio, ya lo están haciendo en rublos y yuanes, y al mismo tiempo porque si tiene que tener algún socio en donde haya un privilegio en cuanto a los precios, lo está haciendo con China, ¿no? Que, por cierto, China indirectamente también está siendo un actor privilegiado de la guerra porque está obteniendo de manera pues mucho más fácil recursos que le son tan necesarios para seguir llevando a cabo su expansión económica. Entonces, no tiene ninguna lógica porque además ya Europa debería haberse dado cuenta de que las sanciones no están teniendo el efecto esperado, ¿no? Es decir, no es que Rusia lo esté pasando bien, no es que a Rusia no se le noten también el impacto económico de las sanciones, pero al mismo tiempo está resistiendo, está manteniendo su posición bélica en Ucrania y está obteniendo también los socios económicos alternativos frente a Europa, con lo cual creo que la alternativa de soluciones debería ser sopesada seriamente por Europa, lo cual no lo está haciendo, pero no por nada, sino porque va totalmente en contra de sus intereses particulares.
A ver, Víctor, ya estamos en la recta final del programa para ir dando las conclusiones. El ministro ruso de Energía, Nikolai Chulhinov, asegura que los países europeos no podrán independizarse del gas ruso ni siquiera en el 2027. El bloque europeo, sabemos, estaría buscando otras alternativas, pero a tu consideración, ¿pueden conseguirlas de aquí en más o estará allí Estados Unidos para tenderles la mano, entre comillas?
Primero, sí que los especialistas coinciden en que en realidad, por mucho que se diga o por mucho que se intente decir lo contrario, realmente la Unión Europea no tiene alternativa al gas ruso, pero yo aquí me permitiría un poquito no coincidir con su experto en el sentido de que dijo que, digamos, la Unión Europea tiene que asumir de que fue errónea esa política contra Rusia, pero en realidad, por otro lado, puede ser que este justamente fue lo buscado y que todo va según lo previsto. Pero otra pregunta, ¿por quiénes? Porque yo creo que claramente estamos viendo de que el actuar de los actuales dirigentes de la Unión Europea es contraria a los intereses de los ciudadanos del viejo continente, pero es beneficiosa para Estados Unidos. Resulta que trabajan para los intereses de Estados Unidos y además hay numerosas, digamos, revelaciones que confirman sus vínculos directos con Estados Unidos y además estas personas que protagonizan actualmente esas políticas prácticamente destructivas para la Unión Europea, estas personas no fueran electas por las poblaciones de la Unión Europea. ¿Quién ha votado? La señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Nadie la ha votado. ¿Quién ha votado, por ejemplo, al señor Josep Borrell, el llamado jefe de la diplomacia europea, un jefe de la diplomacia que llama a suministrar más armas a Ucrania? Nadie ha elegido estas personas. Así que todo apunta a que estas personas están cumpliendo perfectamente su labor y las directrices que están recibiendo, las están recibiendo desde, así diríamos, otro país directamente desde Estados Unidos. Además, en ese sentido, yo poniendo punto, diría que, por ejemplo, el señor Josep Borrell, que yo acabo de mencionar, dice que sin problemas o con dificultades, pero la Unión Europea va a pasar por esta situación energética, por otras situaciones que nadie va a poder doblegar a la Unión Europea. Y aquí hay que precisar, nadie va a poder obligar al señor Josep Borrell, cuyo salario es $300,000 al año. Algo que no puede presumir la ciudadanía comunitaria. Así que es esa la situación. Yo creo que quienes tienen que ser más preocupados, no nosotros en Rusia, no, por ejemplo, otras personas, tienen que estar preocupados los ciudadanos europeos y ya pensar quiénes los están gobernando y por qué tienen que soportar esta idiotez, lo siento por esa palabra, que les están creando las personas que no fueron electas.
Bueno, allí bastante clara tu consideración, Víctor, y por lo pronto Estados Unidos sigue enviando armas y más armas a Ucrania. Nosotros seguiremos el curso de los acontecimientos y este análisis seguro nos reencontraremos próximamente. Gracias, Víctor. Gracias, Fernando, por el día de hoy. Hasta la próxima. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que durante meses, pues, la Unión Europea ha estado apuntalando sus reservas de energía para los meses más fríos, cuando el uso aumenta. Los 27 han llenado rápidamente sus instalaciones de almacenamiento de gas y las plantas estarían ahora llenas al 82% de su capacidad, según datos de Gas Infrastructure Europe, superando así el objetivo del 80% que los funcionarios establecieron para los países antes de noviembre. Pero en la temporada de invierno veremos más de cerca la realidad. Así las cosas, ponemos punto final. Buena jornada.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.